al principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros seáis comunión, tengáis comunión con nosotros. Al decir nosotros, ahí Juan está escribiendo él como apóstol y en referencia a los apóstoles, ¿verdad? Con referencia a nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos su verdad. Bueno, ese capítulo 1 en Juan nos dice muchas cosas. Pero en efecto, lo que hoy nos está describiendo es quién es ese personaje. Es la representación física, para que el hombre humano físico pueda contemplar, entender, analizar, estudiar y creer lo que Dios está haciendo con él, con el ser humano. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo con el hombre? O sea, ¿para qué Dios creó al hombre? Nos manda un ejemplo primero. Nos manda a Cristo, su Hijo, el Hijo primogénito. De ahí viene la autoridad de la primogenitura de la familia, el concepto de autoridad. Cristo es el ejemplo de lo que el Padre tiene en mente como propósito al Él decidir crear al hombre. Con el hombre, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Esta es la obra de Dios. ¿Qué es la raíz fundamental de la obra de Dios? En la introducción del texto, ¿qué dice? Habla del concepto de una familia. Dios se está reproduciendo a sí mismo en el ser humano. Eso es lo que debemos entender. ¿Cómo y de qué manera? Bueno, nos envía un ejemplo para que el ser humano lo viera. Y aquellos seres humanos que lo vieron y creyeron en Él, nos escribieron todo lo que vieron y creyeron en Él, y lo que escribieron lo hicieron por inspiración de ese ser superpoderoso, la fortaleza total, Dios el Padre, mediante su Espíritu. Dios es Espíritu, ese Espíritu del Padre inspiró a aquellos 12 apóstoles que junto con Cristo formaron, ¿qué cosa? Me hace falta la analogía de la matita. Análogo de la familia que Dios determinó crear de sí mismo, una familia, expandiéndose Él, y lo llamó como el hombre, esa familia, el hombre. Esa es la raíz, ¿verdad?, del texto. Esta es la obra de Dios, el hombre. Dios se manifiesta en el hombre, y para ello nos envió a Cristo como humano, pero un humano muy especial, un humano totalmente lleno de el Espíritu del Padre. un ser idéntico al Padre, su Hijo primogénito lo llama. Y bien sabemos que el Hijo primogénito conlleva todas las características del Padre, en especial ¿cuál? La característica de autoridad. Cuando Cristo dice el Padre y yo somos uno, si el Padre es la autoridad mayor, Cristo es autoridad mayor por delegación del Padre. ¿Y cómo el Padre lo manifiesta? ¿Cómo Él manifiesta esa delegación? ¿Cómo Dios manifiesta al ser humano el que Él le ha otorgado a otro ser su autoridad divina? Pues creando un ser humano como nosotros. Esto es lo que debemos creer de esa persona que llamamos Jesucristo. Pero que hoy hay muchos que dicen que creen en Cristo, o en Jesucristo, o en el Hijo, pero en la esencia, ¿cómo es que dice el dicho? Que del tiempo al espacio es. ¿Cómo es? Del dicho al hecho hay un gran trecho. ¿Cuán grande es el trecho? Hay una separación, una distinción que está unificada en ese ser que el Padre crea. El Padre se vacía de sí mismo en Cristo. Por eso Él dijo, el Padre y yo somos uno. El Padre de sí mismo saca a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para indicarle al hombre con un ejemplo real, físico, del propósito que Él tiene para ese ser humano físico que Él cree. Nosotros, la humanidad, seres físicos humanos, solamente Dios nos pide algo. Él no nos da, dice muchas órdenes aquí, mandamientos, leyes, etcétera, pero una cosa muy especial. Oí la palabrita, pero
obediencia, dependencia, ¿ven?
Hay otra palabrita muy descriptiva que lo cubre todo eso. ¿Qué se requiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? A su discípulo Cristo le hizo la pregunta varias veces. Creer. ¿Tú crees? Pedro, ¿tú crees esto? Juan, ¿tú crees esto? Creer. Dios espera que le creamos a Él. Mandato divino. Creer en Él, creer en su palabra, que lo que Él dice es la verdad. Pero recordemos, si Dios el Padre es todo en todo, y ese todo está personificado en Cristo, Cristo es también todo en todo. Cuando Él dice que el Padre y yo somos uno, pues Él está personificando esa unidad muy singular que el Padre tiene en su mente. Y eso lo llama entonces... ¿El Padre cómo llama eso? Un concepto muy humano. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué cosa es la iglesia? ¿Cómo titula la Biblia? La Israel de Dios, pero lo llama más que Israel de Dios, porque Israel es un solo ser humano. La familia, esa es la clave. Familia de Dios. Dios creando una familia. Somos esa familia divina. Eso es lo que Dios está haciendo en y con nosotros. Creando una familia que... ¿Y qué entendemos por eso de que Dios está creando una familia? En esencia, ¿qué es este peligro? que Dios está reproduciendo a sí mismo en y con cada uno de nosotros. Muy simple. Ahora, ¿creemos que eso es así? Creer. Esa es la esencia, creer. Sí. Al que cree, todo lo es posible. ¿De qué está hablando esa frase? Al que cree, todo lo es posible. ¿Creen la palabrita simple? Sí. Al que cree, que tiene fe. Pero algo más. Al que cree, todo le es posible. Eso dice algo muy profundo. Yo lo que veo ahí, el Padre nos está diciendo que el que crea, el que cree en Él, es uno, igual que Él. Dios se está transformando en cada uno de nosotros. Esto es lo que Pablo habla, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Cristo se está formando en nosotros. Es lo que debemos tener en mente, que Cristo se está formando en nosotros. ¿Quién lo está formando? El Padre. Entonces, perteneciendo al Padre, Cristo vino a indicarle al hombre el propósito que tuvo Dios al crear al ser humano. ¿Por qué no mejor decir esto de una manera más completa? ¿Por qué no decir que esto lo vemos en la primera criatura que Dios el Padre crea? Y la crea de sí mismo. Y esa criatura dijo, el Padre y yo somos uno. O sea, yo y el Padre somos uno, yo vengo del Padre. Mi Padre, Él llama a Dios Padre. ¿Qué está diciendo Cristo ahí? Que Él es Hijo de Dios. Algo más. Algo más. Sí, Hijo de Dios, pero eso de Hijo de Dios está incompleto. No olvidemos esta palabra porque conlleva, el Hijo conlleva autoridad del Padre. ¿Y dónde está expresada esa autoridad? ¿Qué cosa es Cristo? Primogénito. Cristo es la primogenitura del Padre, el primer ser que Él crea. Primogénito. Otra vez, cada sábado debemos, el estudio de la Biblia es como es, analizar y ver el significado de las palabras o frases de palabras que describen o alguna descripción del ser, de la obra que Dios está haciendo. Que en ello lo que hay es qué cosa. Bueno, una manifestación de lo que el Padre determinó hacer. ¿Y cuál es el nombre, el título, la descripción amplia, completa de eso que el Padre decidió hacer? Hemos hablado de ello en el escrito, en los escritos está y lo comunicado. Somos la obra de Dios. Dios se está formando en cada uno de nosotros. Es una transformación gradual por ahora, con entendimiento inicial para venir. ¿Qué se requiere? simplemente algo que nos es dado gratis. Hablamos hace un momentito de ese concepto de al que cree todo es posible. Creer, creemos estas cosas. Ahora, tengamos cuidado, que podemos decir que las creemos, pero a veces como que las cuestionamos. Algún detalle que no entendemos, como que nos damos a no querer entender, pues, sin analizar. Pero algo más importante que analizar. ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué debo analizar? Si no tengo eso otro, no, pues, no, el análisis que haga no tiene valor. Blanco todo lo puede. Al que cree, todo es posible. Creer. ¿Creemos? Hablamos del término creer, pero no lo hemos analizado con profundidad. Creer. ¿En verdad creemos? ¿Qué entendemos por eso de creer en Dios? Bueno, lo que Cristo dijo, el Padre y yo somos uno. Creer en Dios. ¿Y qué cosa es Dios? ¿Qué dijo Cristo que era Él y el Padre? Uno. Yo y el Padre somos uno. Hay unidad en el Hijo y el Padre. ¿Y qué otro título trajo Cristo? Un título muy descriptivo y muy diciente. Cristo fue, ¿qué cosa? ¿Qué característica muy peculiar es exclusiva de Jesucristo? Primogénito, hijo primogénito. Y sabemos que en la primogenitura está involucrado, ¿qué detalle? Autoridad. Cuando Cristo dijo, el Padre y yo somos uno, unicidad, uno es autoridad. El Padre y yo somos la autoridad. Una autoridad dual, pero que es una. Porque Cristo no hace absolutamente nada, sino lo que el Padre hizo con Él. ¿Y qué fue lo que el Padre hizo con Cristo? Esto es profundo y no es profundo, como no es tan fácil de aceptarlo, pero es profundo. Está el concepto de aceptar que Cristo es idéntico al Padre. Es decir, yo y el Padre somos uno. Somos autoridad total, somos unicidad, somos uno. ¿Qué detalle bíblico debemos analizar, explicar, entender y aplicar correctamente? ¿Qué entendemos por ese concepto? O sea, ¿qué captamos nosotros por ese concepto de la familia de Dios? Dios está haciendo una familia, si somos familia de Dios, ¿sí? ¿Qué es?
La familia espiritual.
Una familia espiritual de qué?
Dioses,
hijos espirituales. Dios crea una familia, sí, tiene hijos. Y dentro de esa familia, algo sobresale. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El primogénito, característica que, otra vez, conceptos analíticos, ¿verdad?, de cómo entender. Cristo es hijo primogénito. Y sabemos que primogenitura conlleva, ¿qué característica? Autoridad. Que el Padre le confirió al hijo primogénito la autoridad, ¿sobre qué? ¿Y todo es qué cosa? En resumen, ¿qué es todo? El término que lo resume todo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Creando una familia. Y Cristo, hijo primogénito, como tal, recibe la autoridad que el Padre tiene sobre nosotros. Y por eso mismo Cristo dijo: yo y el Padre somos uno. Eso es lo que estamos analizando, esa frase de yo y el Padre somos uno. Es autoridad total. Colosenses 1:5 dice norma.
15.
¿Cómo es? Colosenses
1:15.
1:15. Bien, lo abre por el versículo 21. 1:15 de Colosenses. Él, ¿quién es él? Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién será ese? ¿Quién escribió a los Colosenses? El apóstol Pablo. Hablando de Jesucristo, versículo 1 de Colosenses 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, etc. Y entonces habla el versículo 18, ¿el 18 es? Del 15. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir ese versículo 15? Esa es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Ese solo versículo, ¿qué tanto dice? Hay una cosa profunda ahí. Autoridad. Que el Padre confirió autoridad total al Hijo. ¿Con qué propósito el Padre le confiere autoridad total al Hijo? ¿Qué característica muy descriptiva tiene ese hijo? Él es hijo primogénito. Como primogénito tiene derecho a heredero de la autoridad que el Padre le pueda conferir. Y en la Biblia me dice que el Padre confirió toda autoridad a su hijo. ¿Cómo? ¿Qué hizo Dios para conferirle toda autoridad al Hijo? A ver si lo captamos. Es un mensaje para nosotros hoy, muy profundo. ¿Qué es lo que más prevalece en la humanidad? La humanidad, tal como la conocemos, ¿qué es lo que más prevalece? ¿Qué es de mayor autoridad? ¿Dónde está expresada la mayor autoridad en la humanidad? Otra vez, el día sábado es un tiempo, una oportunidad para análisis, analizar. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál fue la primera pregunta? De su momento. ¿Cómo explicar Colosenses 1 qué? 15. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cómo se describe esa primogenitura? Bueno, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay debajo de las aguas de la tierra, en la tierra sobre la tierra, en las nubes de arriba de la tierra, en los cielos y en la tierra, todo. Toda autoridad el Padre la confiere a su Hijo. ¿Dónde está descriptivo esa acción del Padre para con el Hijo? Solo en el derecho, o sea, en el derecho del significado de la palabra. ¿Qué palabra? Si estoy indicando con el dedo uno, soy primogenitura, hijo primogénito, denota autoridad. El hijo primogénito es heredero de toda autoridad. ¿Dónde Dios la manifestó, esa toda autoridad con el hijo? Algo profundo aquí. Viene a mi mente, cantidad de cosas aquí. Cuando me cae un aguacero fuerte, que empieza a llover así en la mente. Veo esa autoridad del Padre Creador confiriéndole a su Hijo, a quien llama el primogénito, lo que revela que si es primogénito es porque hay otros o habrá otros. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo Cristo fue considerado primogénito? Cuando fue transformado de espíritu a carne. Rosalén, ¿cuál fue la palabra que dijiste? Cuando fue creado. Él fue creado físicamente para manifestar un derecho. Creado físicamente. ¿Cuándo? ¿Cuándo Cristo fue creado? Él es hijo primogénito. La primogenitura, el primero que el Padre crea, ¿dónde? Allá, en el tiempo, en la historia. ¿Cuántos años hace de eso? Déjame ver, ya tengo unos cuantos días, mejor sumar unos minutos para eso. No, ni en minutos siquiera, ni en segundos que lo minimice. Puedo llegar al número exacto de lo que se llama el factor tiempo. ¿Qué entendemos es el tiempo? ¿Dios es el tiempo? Dios se personifica para el ser humano en el factor tiempo, porque el ser humano está sujeto a tiempo. ¿De qué manera? ¿De qué manera el ser humano está sujeto a tiempo y por qué? Porque el ser humano fue creado para lo que Cristo fue creado. ¿Para qué fue Cristo creado? Fue creado como el Hijo primogénito. está implícito el concepto primogenitura, esa descripción, que vendrían más hijos de Dios. Dios se está reproduciendo a sí mismo como, bueno, en el hombre. Otra vez, hablando de este texto, esta es la obra. Dios está revelando en el hombre lo que Él está haciendo al determinar que Él crear una familia para sí. Y esa familia, Él la llama dioses. Una familia de dioses. Dios está reproduciendo a sí mismo y lo demuestra en la habilidad o que algo que le dotó al hombre cuando decide crear al hombre, que el hombre entonces puede reproducirse a sí mismo en seres como él, el hombre, pero humano nada más. Ahora, en ello Dios está involucrado, porque el propósito divino es para crear una familia de ¿qué? De dioses. ¿Y por cuánto tiempo? Dios no tiene límite en el factor tiempo, porque Él es el tiempo. Él es todo. Dios es todo en todo. Es lo que la Biblia me dice. Si Dios es todo en todo, entonces Dios es el tiempo. Estamos aquí hoy, ¿con qué propósito? Bueno, cumpliendo parte del propósito que hay en la mente del Padre Creador y que explica el factor tiempo. Al hablar de tiempo es continuidad. ¿De qué estamos hablando?
Eternidad.
¿Eternidad de qué cosa? ¿Cuál es la profesión del Padre?
Creador.
La eternidad. Si Él es eterno, ¿qué es lo que está creando Él?
Eternidad.
Dios sigue creando y creando constantemente. El proceso de la creación de distinta manera. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ¿cuánta creación? Génesis 1:1. Ahí habla de los de las aves que Dios creó, los animales que Dios creó. Y viendo ciertas películas hoy que el hombre ha filmado de, con respecto de la creación, mire, esas películas nos dicen mucho, porque están basadas en lo que la Biblia dice para esos actores de películas, que con ellos están haciendo dinero, obvio, pero también es una manera que Dios permite que Él sea reconocido por... ¿Qué cosa? Que sea reconocido por la creación. ¿Cuál creación? El hombre, la humanidad. Dios se está reproduciendo en el concepto de familia, una familia de la humanidad. Y ese concepto él decidió determinar al crear al hombre. ¿Alguien me dice algo más ahí? Lo estoy dejando vacío. Dios crea al hombre. Sí, pero allá en Génesis me dice que Él creó al hombre, hombre y mujer, varón y hembra. Un hombre, varón y hembra. ¿Y qué vemos hoy en día en el concepto de una humanidad multiplicada? Algo que me vino aquí ahora mismo, me vino a la mente, ¡tum! Aquí, dando una piedra, uno la tira, ¡chum! Le da hacia uno. ¡Uy! ¿Qué es lo que Dios está haciendo con el hombre? Hizo al hombre varón y hembra. Para cumplir el propósito que hay en la mente del Padre de reproducirse a sí mismo. y en esa reproducción, ¿qué propósito cumple el Padre? Bueno, cumple el propósito de manifestarse a ese ser que él crea respecto de quién es él, o sea, quién es Dios para ese ser que él crea. Adán. Dios crea a Adán. Muy simple, ¿verdad? Sí, Dios creó a Adán. No, no, mire. Un modelo como es algo muy físico acá. Yo recuerdo en los campos allá en Río Blanco, muchacho, yo en casa criamos, tía papi de vez en cuando tenía una vaquita, se ordeñaba, pero había más, siempre teníamos cabros. Y la cabra de leche nunca faltaba en casa. Íbamos a ordeñar la cabra. En ello, ¿qué había? Buscábamos alimento, pero un alimento que a la vez, algo pues, como que nos caseteaba, ¿qué? Nos cabeteceaba. ¿Alguna vez ustedes, cuando chico, suelen ordeñar una cabra que tuviera cabritos? No, no han vivido esa experiencia, yo la viví mucho. Yo me ponía a ordeñar la cabra, venían los cabritos a cabecearme, a quitarme de la fuente de alimento de ellos, la ubre de la cabra. Yo ordeñaba y venían los cabritos y me con la cabeza. No, cosas que uno vive, pero para eso hay que nacer en el campo y criarse en el campo. Y hay mucho de verdad en ello, con el contexto de la razón, propósito que Dios tiene para con nosotros. Porque está en qué término simple, una sola palabra, describe al Hijo. Una palabrita que describe al Hijo totalmente. Una palabra que describe al hombre en todo el concepto que Cristo heredó. ¿Cristo fue considerado qué? ¿Qué característica descriptiva del Maestro es muy especial? Cristo es Hijo primogénito. Clave este detalle. Si es que queremos analizar el estudio de la Biblia, busquemos el concepto primogenitura, autoridad, y más que autoridad. Cuando hablamos primogenitura, equivale sí que tiene derecho a la autoridad. ¿De qué estamos hablando? Continuidad de la obra de creación. Porque, ¿qué es el hombre? Creación de Dios. El hombre es la personificación de la creación divina, que Dios la manifestó, ¿cómo? Al enviarnos a su Hijo primogénito, a Cristo. Él, Hijo del Padre, primogénito del Padre. Y si Cristo es considerado Hijo primogénito, ¿qué quiere decir eso? Que vienen más Cristos. ¿Cuántos más? Nuevamente recomiendo otra vez ese Antiguo Testamento donde encuentra Israel, mi pueblo Israel. El pueblo de Dios es algo constante que se va multiplicando, va creciendo. Y eso es lo que cuando leemos que Dios está creando una familia para sí con nosotros hoy. Y esto continuará, porque ¿qué somos nosotros? Somos humanos, pero de los humanos que ha oído, muchos millones de humanos que han habido y hay en el mundo hoy, Dios siempre ha sacado un grupito especial, un grupo minúsculo, ¿verdad?, de cada generación, representativa de esa generación, para futuras generaciones. Hoy nosotros somos parte de ejemplo de futuras generaciones o para futura generación. ¿Qué creemos nosotros hoy aquí? Bueno, yo creo lo que mi padre me enseñó a mí de la Biblia, lo poquito que me enseñó él de ello, y lo que Dios me quiso añadir. Pero hubo algo que mi padre me dio, y con repetición constante, me lo repetía. Él me decía, dependencia total de Dios. Dependencia total de Dios. Eso me lo repetía él. O sea, él me mandaba a que yo dependiera de Dios, ni siquiera de él, de mi padre. Porque él me proveía en la manera que Dios le proveía a él. Y de la misma manera yo iba a proveerle a los hijos que tuviera en la medida que también Dios me diera a mí. Y así, y así la humanidad va. Estamos aquí en una actividad que la llamamos descriptivamente, ¿cómo? En una actividad física, porque somos físicos. Pero hay una promesa, que de esa creación física el Padre determina llamar una cantidad minúscula, prepararla de tal manera para convertirla, o más bien transformarla, ¿en qué cosa? Transformarla en una familia, hermanos del Hijo primogénito. Por eso Cristo nos llama sus hermanos, somos hermanos de Cristo. Él es el primogénito, Hijo espiritual de Dios. Dios está creando una familia espiritual. Y la cabeza principal de esa familia divina, Jesucristo. Pero Jesucristo dijo que el Padre y Él son uno, quiere decir que podemos ver la personificación humana de Dios el Padre en Jesucristo al Él venir como humano. Pero un momento, eso hace ¿cuántos miles de años ya?
¿No?
¿Unos cuantos miles de años, verdad? ¿Y nosotros qué? ¿En qué consiste nuestra responsabilidad que nos une a aquella primera generación? Creer. Al que cree, todo le es posible. Creer. ¿Crees esto? En el Nuevo Testamento, ¿crees esto? En el Viejo también, ¿crees esto? ¿Crees esto? Al que creyere, todo le es posible. Creer. Ahora, ¿cómo es posible creer? Yo lo único que puedo decir es que por y de mí mismo jamás podré creer nada. Creer es una autoridad que el Padre nos da a cada uno, a cada ser humano, de brindarnos la oportunidad de creer. ¿Creer qué? La verdad de Él. Eso lo amarra todo, lo encierra todo. Creer en Dios es creer en todo. Creer en la verdad, Dios es la verdad. O sea, otra vez, el día sábado, análisis. ¿Qué entendemos por análisis? Realmente, simplificar lo que es profundo. ¿Y qué es lo más profundo de este libro? Lo que está escrito aquí, las palabras que están escritas ahí, es lo más profundo. Si no la analizamos, no la entenderemos. Pero ese análisis es posible únicamente si Dios interviene. ¿Qué cosa hay que nosotros podemos hacer por nuestra cuenta? ¿Cristo lo dijo?
No.
¿Recuerdan ustedes cómo lo dijo Él? Él lo dijo. Yo de mí mismo nada puedo hacer. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Muy simple. De igual manera, nosotros debemos no repetir, sino vivir esa palabra. Y para vivirla hay que creerla. Ahí viene el concepto creer. Yo creo esto así porque Dios lo dice. Y si Dios, que es la fuerza, la autoridad mayor, que es todo en todo, yo debo creer lo que me dice. Y si yo creo en eso, no lo hago por mí mismo. Es Dios obrando en mí mediante el Espíritu que Él me da. ¿Por qué la humanidad habla mucho de Cristo? Muchos religiosos hablan de Cristo, sí, y dicen que creen en Él. Pero, ¿qué están haciendo hoy? Por ahí oigo un ruido, parece que alguien está como trabajando con un metal o algo de construcción, y esa construcción requiere alguna actividad y hace un ruido, está trabajando esa persona haciendo lo que sea. Y nosotros aquí, ¿qué diferencia hay? Una muy grande. Aquello es actividad física, esto es actividad espiritual. Muy simple. ¿Y en qué consiste la actividad espiritual? Resumidamente, creer. Al que cree, todo es posible. Ahí yo veo dos seres que están calladitos y no sé por qué. Víctor y René están calladitos hoy, ¿qué hablan? ¿Por qué no dicen nada? No te oí.
Prestando atención.
¿A quién se la estás prestando? Si la estás prestando, tú no la retienes. Porque si prestas atención, tú la estás prestando. Te está deshaciendo de ella. Cuidado con cómo dices lo que dices. Las palabras tienen significado. A prestando atención.
Igual yo te amo. Pablo le ha de. Mientras se hablaba de autoridad, al final del sermón del monte, se dice algo de Mateo 7.
Capítulo 7 de Mateo, por ahí el sermón del monte dice algo del concepto autoridad. Si creyeres y lo hicieres, Hebreos 11:6. ¿Qué dice eso?
¿Leo? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él está buscando al adorador de los que lo
hay. Hay que creer que Dios es real, que sí existe. Porque, ¿qué evidencia tenemos que eso es así? Toda la creación. Lo más importante de la creación aquí, ahora mismo. ¿Qué es lo más importante de la creación aquí? Para nosotros. Si eso no estuviera, no existiera, no pudiéramos estar aquí. Hay algo invisible aquí. Hay algo que estamos absorbiendo y no lo vemos. Oxígeno, aire, oxígeno. Lo respiramos, eso es vida. Como el Espíritu de Dios Pues Dios por su Espíritu nos da vida, el oxígeno, nos oxigena. Un sábado es oportunidad para oxigenar nuestra mente. En términos bíblicos usando ese concepto. Adquirir oxígeno, pedirle al Padre que nos oxigene. Mientras más, mucho mejor. Todo es posible si, ¿qué cosa? Si creemos. Ese concepto creer, muy potente, hay que creer, porque si no crees, nada puedes hacer. Y si crees al que cree, todo lo es posible. Todo es posible, tanto como a la misma hora de siempre, las dos y algo, como que llegue el fin por ahí. El sábado fue a esa misma hora, leo el reloj, eran las dos y minutos. Leo el reloj aquí, dos y minutos. Tiempito para oxigenarnos un tanto, espiritualmente hablando, y sobre todo, esa dependencia total que solamente es posible si creemos. Creer. ¿De verdad creemos? Bueno, puedo decir que si estamos aquí es porque hemos creído. Y si no, si nos hemos mantenido aquí es porque estamos creyendo. ¿Qué me decía Norma? Juan
20:21.
Juan 20:31. ¿Existe el libro de Juan por aquí? Yo no sé dónde es que está. ¿Es antes o después de los Hechos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Así es el orden? ¿Juan qué era? 20:31. Don Juaniquillo 20, capítulo y el versículo 31, dice Norma. ¿Qué dice ahí? Ya me pasé las páginas. Juan 20:31. Ese versículo no existe en mi Biblia, según me creo yo. Pero parece que sí, porque dice, tiene un pero. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis la muerte en su nombre. Es lo que yo leo ahí, para que tengáis vida en su nombre. Sí, pero la vida no es posible si no viene la muerte. Está escrito todo. Es cuestión de analizar lo que está escrito, a veces por palabras simples o por frases de 2, 3, 4, 5 palabras, o por ideas expresadas en un versículo de la Biblia. ¿Y por qué no en palabras expresadas en toda la Biblia? Bueno, eso se supone que es lo que estemos haciendo desde cuando ya. Yo no puedo recordar así de momento desde cuándo y poder decir desde más o menos ese tiempo. Yo diría como unos 20 años atrás, más o menos, que me dio, ¿verdad?, con un momentito, hay algo aquí muy importante que debo hacer. Porque yo había oído a personas hablar de que Cristo dijo, de mí mismo nada puedo hacer. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Eso yo debo creerlo. Y más que creerlo, ponerlo en práctica. Así nos podemos despedir. A ver si... ¿Quién, don René, don Víctor? ¿Quién quiere? uno de los dos ahí, Víctor, que para despedirnos.
Padre eterno, gracias te damos por concluir este servicio. Al estar con nosotros, te pedimos tu protección de regreso a nuestras casas. Estés con nosotros en la carretera, que estamos en un momento peligroso en esta época. Cuídanos, ¿verdad? Y que podamos regresar el próximo sábado para continuar recibiendo tu verdad, tu instrucción. Ayúdanos a ser ejemplo donde quiera que estemos, que seamos la luz para otros que tú llamarás. Y todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que lo ha hecho todo posible. Amén.
Amén. Que así sea. Nos veremos por ahí, con el favor del Creador. Just about 12 minutes.